internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
11 con un minuto, les saludamos desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, usted ya las conoce, Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. También lo hacemos en Yautepec, lo hacemos en el 90.9 de FM, Radio Chinelo, y en la zona sur lo hacemos a través de Cañaveral, en Jojutla, en el 100.5. Muchos saludos para la zona sur. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. También ya estamos listos en toda la multiplataforma. En nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. También vaya a echarle un vistazo a nuestro sitio web en www.universal102.mx. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el recorrido del quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. El equipo también ya está listo. Allen Huesca en los controles técnicos, lo acompaña también Arad Cuervo y también por supuesto, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Quique Áviles. Si me lo permite, vamos a conocer los temas de este día. Estaremos hablando de los 70 años de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. Noche de fusión sonora en el Teopanzolco con el concierto de Pasatono Orquesta y con la energía urbana de Kamikaze Beat Pan. Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2025, es jueves de participación de la UNAM, Campus Morelos. Y el Centro Cultural Los Chocolates se suma a las actividades en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. Y también tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que pues estamos transmitiendo a través de nuestras tres emisoras, se las volvemos a recordar, el Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une, en Yautepec, Radio Chinelo, en el 90.9 de FM, y en Jojutla, en el 100.5, todas ellas de FM. También si usted quiere mandarnos pues alguna difusión para algún evento, puede hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y también el 02, o también si lo prefiere a través de nuestro WhatsApp 350-89. 921, ahí estaremos abiertos a todas sus peticiones y sobre todo para poder difundir el quehacer artístico y cultural aquí en nuestro estado de Morelos. Y en unos momentitos más vamos a tener esta conversación por los 70 años de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes hasta la Ciudad de México.
El Ojo de la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del Imbal.
Cuando son las 11:05, ya acaba de cambiar en este momento, saludamos con muchísimo gusto al maestro José Octavio Sosa, quien también es historiador, porque están de manteles largos por estos 70 años de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. Van a iniciar con sus celebraciones, así que muy buenos días, maestro, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Laura. Muy bien, muchas gracias.
Pues al contrario, ¿qué le parece si vamos un poquito a los hechos históricos para que nos hable acerca de esta, de una de estas agrupaciones, de las más emblemáticas de México y pilar fundamental de la ópera y el ballet y de ballet nacionales, como es la Orquesta del Teatro de Bellas Artes? ¿Cómo surge?
Exactamente. La orquesta nació en agosto de 1955. Alejandro Girba, el entonces director general de Arte, licenciado, poeta, dramaturgo, escritor, Girba Acosta, que fue el cargo de director general de Bellas Artes en 1955-1958, Si bien existían agrupaciones musicales como la Sinfónica de México, la Sinfónica Nacional, no había una orquesta estable que acompañara las temporadas de ópera y de danza. Si bien se hacían, había habido ópera desde épocas anteriores, eran orquestas que se juntaban a vuela pluma, donde se juntaban a varios elementos, diferentes agrupaciones, y así se hacían las funciones de ópera, pero no existía un grupo dedicado exclusivamente a hacer parte de las temporadas estables de tanto ópera como de. Y por eso, bueno, pues ahora celebramos 70 años.
70 años, claro, 70 años de su fundación, que bueno, desde el año de 1977 han mantenido este, bueno, bajo nombre. Este nombre actual, exactamente, de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, y sin duda han compartido escenarios con diversas compañías internacionales. Cuéntenos un poquito con quiénes han podido participar, en qué festivales, por favor.
Claro, bueno, el primer evento que tuvo la orquesta, llamada entonces Orquesta de la Ópera, en el 95, el mismo año de su fundación, participó en el estreno en México de la ópera norteamericana Porgy and Bess de Gershwin, tanto en la Galería de las Artes y luego con funciones extra en el Auditorio Nacional, así inaugurado. Es muy larga las compañías que han empezado.
Estamos teniendo por ahí un problemita ahí con la comunicación, vamos a tratar de restablecerlo. Estamos hablando acerca de la celebración de los 70 años de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes con el maestro José Octavio Sosa, quien también es historiador y ha formado parte de esta gran Orquesta de Teatro de Bellas Artes, y que bueno, pues ahora están cumpliendo estos 70 años de trayectoria y lo van a celebrar con un gran programa, así que ahorita vamos a conocer todos los detalles. Estamos hablando de esta trayectoria desde su fundación y por supuesto también con quienes han compartido escenario y toda la participación que ha tenido la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. Parece ser que ya lo establecimos la comunicación. Maestro José nos estaba hablando acerca de estas participaciones que han tenido en su paso por estos 70 años.
Así es. Uh-huh. Sí, a lo largo de 70 años, la orquesta entonces de la ópera ha acompañado a grupos emblemáticos como la Ópera Nacional de Cuba, la Ópera de Cámara de Buenos Aires, el Ballet de México, el Ballet de Maurice Béjart, el Ballet de la Serie de Bess, el Royal Ballet, el Bolshoi de Moscú. Y bueno, cantantes, pues le puedo mencionar desde Giuseppe Di Stefano, Plácido Domingo, Victoria de Los Ángeles, Diana Dimitrova, una gran soprano mexicana recién fallecida, Juan Pons, Cristina Gallardo, Rolando Villazón, por supuesto, Olga Borodina, Javier Camarena, con un amplio repertorio, como le decía al principio de la charla, tanto de ópera como de ballet.
Así es, este gran repertorio que abarca desde Wagner hasta Puccini, entre otros, que
hay desde música barroca.
Desde música barroca, ¿verdad? Es correcto.
Hasta música contemporánea. Vale la pena resaltar que en marzo de este año se celebró el estreno en México con la nueva administración que dirige el maestro Marcelo Lombardero, actual director de la Casa de Ópera, Lady Macbeth de Minsk, de Shostakovich, que es una ópera, digo, si no es una ópera escrita en época reciente, es una ópera de los años 30, 40, con un lenguaje musical mucho mucho más complejo, y recientemente también en julio de este año, o sea, hace escaso mes y medio, el estreno en México de un que escucha de Luciano Berio. En este repertorio, pues es totalmente moderno, lo mismo pueden tocar la Bohème, la Traviata, Madame Butterfly, este repertorio más. Con más dificultades técnicas que lo hacen a la perfección, porque una de las virtudes de la orquesta es una agrupación de foso. Es decir, la orquesta toca en un foso, en las representaciones operísticas que son escénicas, y los conciertos como este domingo próximo están cordialmente invitados a las 17 horas en el Palacio de Bellas Artes, estarán en el escenario de gran gala bajo la batuta del maestro Huésped, Estefan Lano, que es un bien conocido, cultura en México, ha dirigido varias producciones, conciertos. Eso es a las 5 de la tarde, es el repertorio que se incluye este domingo. Son obras emblemáticas de dos compositores alemanes trascendentales de música operística y sinfónica. Hablo de Richard Wagner y Richard Strauss. Tendremos elecciones, la abertura de los maestros cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, el encantamiento del Viernes Santo de Parsifal, también de Wagner, la paráfrasis, fantasía sinfónica de La Mujer sin Sombra, de Richard Strauss, la suite del Carro de la Rosa, también de Strauss, y el número maravilloso, espectacular, el Muerte de Amor, de Tristán y Sol, de Wagner.
Pues sin duda un maravilloso concierto, muy atinado para celebrar estos 70 años, 70 aniversario de este maravilloso orquesta de teatro de Bellas Artes, y que no se lo pueden perder porque se va a realizar este domingo 7 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, así es, con una duración aproximada de 110 minutos, que incluye por supuesto un intermedio, y va dirigida para un público a partir de 8 años. Para quien anden allá por la Ciudad de México, pues los boletos ya están disponibles, pueden tener acceso ahí a través de la página de Limbal, ahí en el Palacio de Bellas Artes.
Desde 90 pesos.
Exactamente, desde 90 pesos.
Desde 9 hasta 650.
Así es.
Bastante, 90 pesos, más los descuentos reales.
Hoy es jueves de 2x1 también ahí, para que se acerquen a Ticketmaster, y también hay sus descuentos para personas, adultos mayores, estudiantes, también con esta tarjeta del INAPAM, así que pueden acercarse.
Exactamente.
Maestro, pues enhorabuena, muchas felicidades por estos 70 años de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, que sin duda han tenido durante estos 70 años transiciones muy importantes, también de liderazgo, y que cada vez se van sumando más a esta propuesta, a esta iniciativa.
Así es.
Maravilloso.
Pues muchas gracias.
¿No? ¿De qué?
Les agradezco mucho.
Vámonos todos a la Ciudad de México a ser parte de esa celebración de los 70 años de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Muchísimas gracias, maestro.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El respeto es universal. 102.9.
Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
México y Estados Unidos trazaron una estrategia de cooperación en seguridad enfocada en desarticular a los cárteles, contrarrestar el tráfico de drogas y armas y atender la migración irregular, afirmaron autoridades en un comunicado conjunto al anunciar que se desarrollarán acciones específicas e inmediatas para garantizar una frontera segura. La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores CONAGO celebró el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, en Palacio Nacional, del que derivaron acuerdos para el futuro de ambas naciones. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, inició la 23ª edición de la campaña Septiembre, mes del testamento, con el lema «Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz». La Secretaría de Marina Armada de México activó el Plan Marina en su fase de prevención y desplegó más de 8.000 elementos en los estados de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit para apoyar a la ciudadanía que pudiera verse afectada por los efectos del huracán Lorena. México se ubica en el nivel más bajo de lactancia materna, con 34% de bebés que tienen este alimento de manera exclusiva durante 6 meses, mientras el promedio global está por arriba de 50%.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
11:16 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y es jueves de participación de la UNAM para conocer temas de ciencia y tecnología. Para ello, recibo con muchísimo gusto a Luis Enrique Ballesteros Espinosa. Él es estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables en el Instituto de Energías Renovables IER de la UNAM, originario de la Ciudad de México y con tan solo 19 años. Así que está muy jovencito. Cuenta con una destacada trayectoria académica y además ya es un líder estudiantil. Realizó sus estudios en la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, donde comenzó a desarrollar un fuerte interés por la ciencia y la tecnología aplicadas a la energía. Dentro del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, que es el tema que vamos a estar abordando, se ha desempeñado como coordinador de difusión en la edición anterior y actualmente funge como coordinador general, liderando un equipo nacional de estudiantes en la organización de este evento académico de gran relevancia. Ha contribuido a la divulgación científica con la publicación de un artículo en la revista de la Renovable del IER UNAM, enfocada en sistemas de climatización geotérmicos y su potencial para la eficiencia energética y la sustentabilidad. Y estoy segura que con 19 años y ya con esta semblanza vas a ir sumando cada vez más. Bienvenido, Luis Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí, de tener este espacio para poder platicar acerca de nuestro congreso, que es como nos gusta llamar nuestro bebé a los estudiantes del instituto, ¿no? Nos gusta presumirlo y es la actividad que es nuestro centro de atención.
Así es. Oye, me llama mucho la atención que jóvenes, y la verdad es que quiero felicitarte porque a tu corta edad, pues ya te interesas por estos temas de ciencia y tecnología. ¿Cómo es que inicias? ¿Cómo es que descubres que esa materia es la que te va a llevar a quedarte ahí y saber más acerca de ciencia y tecnología?
Pues yo desde pequeño empecé con mucho interés por los dinosaurios, ¿no? Como muchos niños chiquitos, claro. A mí me gustaban los dinosaurios y fui creciendo, fui evolucionando, ya no había dinosaurios, pero eran reptiles, los cocodrilos, y me empecé a interesar en temas científicos, ¿no? Entonces, siempre tuve claro que quería ir a algo de ciencia, a lo mejor en un principio iba más hacia biología, pero conforme fui pasando en la prepa, tuve materia optativa de energías renovables, entonces tuve una maestra que me encaminó hacia el camino de las energías renovables. Ella me llevó y me presentó lo que eran la ciencia y la tecnología aplicadas a este campo en específico, y fue que decidí entrar al Instituto de Energías Renovables de la UNAM a cursar mi ingeniería.
Así es como llegas a esta ingeniería ahí en el Instituto de Energías Renovables, llega a esta parte donde dices, de aquí soy. Y no solamente conforme a estos temas que vas relacionado a la ciencia y la tecnología, también quieres hacer más. Inicias con esto del Congreso Nacional de Estudiantes. ¿De qué se trata?
Sí, el Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables es un evento académico en el cual reunimos estudiantes de todo el país y de todo el mundo, porque tenemos asistentes también internacionales, con el objetivo de difundir los conocimientos y las más recientes investigaciones en materia de energías renovables. Hemos tenido congresos con la temática de energía solar, energía eólica, geotermia. Entonces, cada año vamos cambiando de temática, y la temática de este año es movilidad sustentable. El congreso se va a llevar a cabo del 20 al 24 de octubre y estamos muy emocionados de invitar a todas las personas que están escuchando este programa a participar.
Así es, y es que desde el 2013 empezaron con estos congresos. ¿Iniciaste tú también ahí desde el 2013?
No.
Pero bueno, estuviste muy al pendiente de todas las actividades que se hacen y que, bueno, se ha ido consolidando esto con este Congreso Nacional de Estudiantes, como bien mencionábamos fuera del aire, donde se suman cada vez más estudiantes interesados en estos temas. Este año, movilidad sustentable, ¿cuál es? ¿qué es lo que vamos a poder abordar? Me imagino que van a haber pues conferencias. ¿Qué es lo que hacen en esta, en estos congresos? Platícanos un poquito más para la audiencia que nos está escuchando.
Claro, el programa, como bien dices, incluye conferencias, incluye talleres, actividades de networking. Uh-huh. El objetivo principal de este congreso del 2025 es que el CENER, es uh-huh. las siglas de nuestro congreso, se vuelva un punto de encuentro entre la academia, la industria, el gobierno y asociaciones civiles, que uh-huh. a final de cuentas son estas instituciones que deciden lo que pasa en este país. Uh-huh. Entonces nosotros cada día tiene una diferente temática. El primer día es almacenamiento energético, el segundo día es infraestructura y redes inteligentes, el tercer día es electromovilidad, el cuarto es análisis de ciclo de vida y economía circular. Estos días que tenemos del congreso tienen conferencias enfocadas a que cada temática nos hable un poquito de la movilidad sustentable desde diferentes perspectivas. Y con perspectivas tendremos representantes de cada uno de los sectores que te mencioné, y entonces vendrá el día uno una persona de una empresa a decir qué están haciendo ellos con las baterías, una persona de gobierno a decir qué se está haciendo en ese sector, y un académico a decir cuáles son las investigaciones más recientes, para que culminemos con una mesa redonda en la cual se promueva el diálogo entre estas tres partes.
Que haya estos debates, este análisis, y por supuesto que se llegue a grandes acuerdos para quizás algunas iniciativas. El tema o el lema de este año es movilidad sustentable. ¿Por qué? Porque es importante mirar hacia este tema, como es la movilidad sustentable en la actualidad.
Pues la movilidad incluye los métodos de transporte que todos utilizamos en la vida diaria, ¿no? Que va desde el caminar, desde el peatón, el ciclista, el motociclista, el automovilista. Entonces la movilidad nos incluye a todos y es un tema que tiene que ver mucho también por las emisiones de gases de efecto invernadero que se tienen por este sector. Entonces, más que nada, lo que queremos en el Congreso es, y lo que tenemos como argumento, el demostrar que para alcanzar una movilidad sustentable necesitamos las energías renovables. Y más allá de las energías renovables, también tiene un aspecto muy social, porque la movilidad sustentable incluye también que tengamos banquetas en las que podamos caminar, que el peatón respete las reglas viales, que el automovilista también lo haga, que el ciclista no se meta al periférico cuando no tiene que hacerlo en la Ciudad de México. Entonces, es un tema que nos incluye a todos y que culmina, sí, en las energías renovables y en la ciencia, como desde la ciencia y como también desde lo que uno hace en su día a día, podemos contribuir hasta llegar a esta movilidad sustentable.
Los jóvenes, ¿cómo se están sumando, cómo están aportando a estos temas? No solamente con la cuestión de la ciencia y la tecnología, en particular con la movilidad sustentable. De repente decimos, no, es que los jóvenes andan como perdidos en otras cosas, pero yo creo que no. Creo que los jóvenes en la actualidad sí se están involucrando en estos temas. Yo creo que sí quieren un mejor futuro. Desde tu perspectiva como joven, y que eso me agrada mucho, que estén involucrados en estos temas, ¿cuál es ese futuro que tienen ustedes? ¿Cuál es su mira hacia un futuro?
Es una pregunta muy interesante, y como bien dices, como jóvenes, mi generación crecimos desde chiquitos con esta idea de que hay que cuidar al medio ambiente, ¿no? Desde pequeños ya se tiene esta educación que se nos ha dado, y nos lo hemos tomado, por lo menos en mi carrera de ingeniería de energías renovables, pues muy literal. Es una carrera sin ingeniería, con un aspecto muy social. Entonces yo creo que estas generaciones que estamos llegando tenemos esta visión de cuidar a nuestro planeta haciendo lo que nos gusta, porque a final de cuentas yo como profesionista estaré haciendo un bien hacia la comunidad desde un tema que me gusta, como lo es la ingeniería. Uh-huh. Yo creo que más que nada sí, los jóvenes nos estamos moviendo, y el Congreso es un ejemplo, que es organizado completamente por estudiantes, ¿no? Los estudiantes del IER nos organizamos para hacer el Congreso y llevamos 12 años haciéndolo. Entonces son 12 generaciones de jóvenes que han impulsado las energías renovables, la transición energética y en esta ocasión en específico la movilidad sustentable.
Desde tu perspectiva, desde tu campo de estudio, estoy segura que por ahí ya tienes algún proyecto en el que estás trabajando, alguna iniciativa. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas, Enrique?
Pues fíjate que de las energías renovables, la que a mí más me ha interesado hasta el momento es la geotermia. Como bien mencionabas al principio, tengo un artículo en la revista del instituto que habla de sistemas de climatización geotérmicos, ¿no? El poder ver la posibilidad de intercambiar estos aires acondicionados que se tienen por una climatización geotérmica en la cual aproveches el calor del subsuelo para tener un confort térmico. Entonces, en lugar de estar consumiendo tanta electricidad con los aires, tú mandas el aire al subsuelo, hay una transferencia de calor y te llega a una temperatura mucho más agradable.
pues aquí te vamos a estar para que, esperando para que nos cambies los aires acondicionados y estemos mejorando. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, hacer la invitación, por favor, a todos los demás jóvenes que te están escuchando? ¿Quiénes se pueden sumar a este congreso? ¿Tienen que estar inmersos particularmente en estos temas o que quieran ir y decir, a ver, yo quiero descubrir de qué se trata? También se pueden sumar.
No, pues la invitación está extendida a cualquier tipo de alumno, de licenciatura, de posgrado, también personas egresadas que quieran participar y que estén interesadas en energías renovables y movilidad sustentable. Te platico un poquito, no tiene que ser necesariamente ingeniería. Hay esta ocasión alumnos de arquitectura, de química que quieren venir, y con arquitectura lo digo porque es como un poquito más difícil relacionarlo, pero desde una perspectiva del urbanismo. Entonces, desde el urbanismo, ver la movilidad sustentable. Prácticamente cualquier persona interesada está completamente invitada. Les extiendo esta invitación a participar. Así es. Y los esperamos del 20 al 24 de octubre en las instalaciones del Instituto de Energías Renovables. Tienen hasta el 15 de septiembre para registrarse. Les platico en nuestras redes sociales donde pueden encontrar más información. En Instagram, en Facebook y en LinkedIn nos pueden encontrar como @CNERUNAM. @CNERUNAM, y ahí tenemos toda la información necesaria para que se puedan registrar. Les repito, tienen hasta el 15 de este mes para registrarse. Y pues nada,
del 20 al 24 de octubre de este 2025 todavía hay tiempo,
todavía así hay
que
dos semanitas.
15 de septiembre para que hagan su registro. ¿A partir de qué hora va a ser este Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables?
El programa estamos empezando como a las 8 de la mañana. El primer día empezamos más temprano por las inscripciones, pero empezamos a las 8. De 8 a 3 son conferencias y de 4 a 6 son talleres. Los talleres no son necesariamente de movilidad sustentable. Tenemos talleres de hidrógeno verde, de refrigeración solar, son talleres que tengan que ver con las energías renovables, para variarle un poco a la mañana que tenemos pura movilidad sustentable.
Pues para que vayan y a lo mejor están interesados en algún taller, en tomar todas estas conversaciones que van a estar, ser parte de esta mesa de debate del Congreso Nacional de Estudios de Energías Renovables a partir del 20 y hasta el 24 de octubre, no se lo pueden perder. ¿Dónde queda el Instituto de Energías Renovables para que los ubiques, por favor?
Estamos en Temisco, Morelos, en cerca de la preparatoria Pavón, sobre la avenida Plutarco Elías Calles. Estamos muy cerquita de la ex hacienda que probablemente conozcan. Igual si quieren venir, pues vienen al Congreso y luego el fin de semana. Ándale.
¿Verdad? Maravilloso. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Es un gusto que hayas estado aquí en esta tu cabina.
Gracias a ustedes por decirme.
Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza con prosperidad compartida. Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios de honestidad, la transformación avanza.
Primer informe.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
El Centro Cultural Teopanzolco nos comparte.
Con 31 de la mañana y escuche qué hermosa música. Estamos escuchando a Pasatono Orquesta, que viene a Cuernavaca y que va a tener una próxima noche de fusión sonora ahí en el Centro Cultural Teopanzolco, que se encontrará con la magia también urbana de Kamikaze Big Bang en este escenario maravilloso como es el Centro Cultural Teopanzolco. Para ello, saludo vía telefónica a Rubén Luengas, director artístico de Pasatono. Rubén, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la plática.
No, al contrario, pues queremos saber de qué se va a tratar este concierto, pero antes, sé que hay una historia y me gustaría escucharla de tu propia voz, esta historia maravillosa de Catalina Castelo, mejor conocida o cariñosamente como Cata, y cuál es su relación contigo y, bueno, con la orquesta y con Cuernavaca. Platícanos.
Sí, pues tenemos una historia muy muy del corazón con la familia Castelo, en especial con Cata Castelo, que en paz descanse. Y es que, no sé, hace alrededor de unos 25 años, 27 años más o menos, viajábamos mucho a Teopanzolco, a Cuernavaca, ahí en la calle de Pino, a un pequeño taller de laudería que dirigía Cata Castelo, esta mujer laudera que hacía los bajos quintos, como sus instrumentos maravillosos, emblemáticos del estado de Morelos, con el que cantaba el coronel Marciano Silva los corridos al general Emiliano Zapata. Y es que nuestra tradición mixteca de Oaxaca también hacemos uso del bajo quinto, entonces yo toco el bajo quinto, de hecho, en la orquesta.
Además, perdón, te interrumpo, ¿es un instrumento que está en peligro de extinción?
Es un libro que está en riesgo de desaparecer. Uh-huh. Para mí ha sido mi vida, ha sido mi pasión por años. He hecho investigación, he hecho composición para bajo quinto, lo toco y ahora los construyo yo. Pero en ese entonces, pues íbamos con Cata y pasábamos momentos maravillosos en su taller, nos hacía los bajos quintos. Soy muy privilegiado, tengo 5 bajos quintos que me hizo a lo largo de 20 años Cata Castelo.
¡Qué maravilla!
Y pues y todo era en Teopanzolco, cuando todavía no había el centro cultural, y entonces ahora que vamos a tocar en el Centro Cultural de Teopanzolco, para nosotros es como un cierto homenaje, es como una nostalgia, es como este sentimiento.
Dicen que uno regresa a donde fue uno feliz, ¿no? Quizás
sí,
por ahí
exactamente,
viene la frase, ¿no?
Exactamente, volvemos a ese lugar donde hemos sido muy felices con esos instrumentos. Tengo una anécdota muy, muy interesante. En 1999... fuimos a visitar a Cata unos amigos y yo, y pues ellos hicieron sus encargos, porque no solo hacía bajos quintos, hacía guitarras, mandolinas. Y entonces, cuando ya encargaron sus instrumentos, yo me quedé hasta el último para hacer mi encargo, y le digo, Catita, yo quiero algo muy especial. Y me dice, ¿qué quieres? Digo, quiero que me haga el último bajo quinto de este siglo, ¿no? Porque era como en septiembre del, más o menos septiembre, octubre de 1999, y Cata le gustó mucho la idea, hizo el último bajo, le puso una etiqueta especial, pero no, pero ella lo todavía lo hizo más grande, porque dice, no es el último bajo del siglo, es el último bajo del milenio, porque también cambiaba el milenio. Sí. Entonces, pues tengo ese bajo quinto que es un gran recuerdo de nuestra querida Cata Castelo. Y ahora vamos a tocar allá su barrio, a Teopanzolco.
¡Qué maravilla! Son 27 años de trayectoria rescatando y también reinventando la música de Oaxaca. Me imagino que no ha sido tan fácil, ha habido como todo buenos momentos, malos momentos. Platícanos de cómo surge toda esta orquesta, el paso por el tiempo durante estos 27 años.
Sí, pues es un reto enorme poder sostener e impulsar un proyecto que no está dentro de los cánones de la industria musical, ¿no?
Así es, para empezar.
Sí, que es un proyecto de una música rara, que es una música que rara en el sentido de que no es que prendas la radio y la escuches a cada rato, ¿no? Uh-huh. De una música que está con una raíz muy profunda en la música tradicional de la Mixteca, de donde yo soy, pero con aportes nuevos, ¿no? Entonces, estos 27 años que hoy cumplimos, hoy hace 27 años nació Pasatono.
Muchas felicidades, sí, están de manteles largos, sí.
Sí, pues por eso vamos a hacer esta celebración. Así es. Y pues ha sido un gran reto poder sostener esto, pero también ha sido un gozo y una secuencia de sucesos afortunados que nos han tocado, el poder convivir con músicos de otras culturas, en otros países. Esa es la parte como muy gratificante y la que nos sigue manteniendo por más tiempo.
Rubén, ¿cómo defines este sonido y esta esencia de la orquesta?
Pasatono es algo nuevo hecho con sonidos muy viejos. Pues es algo que está la música de antes o los sonidos de antes, más bien los géneros y los sonidos de antes, traídos al Oaxaca de hoy y al mundo de hoy. Eso es Pasatono, algo nuevo hecho con cosas muy viejas.
Y bien lo mencionaste, lo van a celebrar en grande, regresando a casa, regresando donde fueron felices, y que estoy seguro que esto va a reforzar más estos lazos, porque se van a presentar ahí en este maravilloso lugar, el Centro Cultural Teopanzolco, que ofrece una acústica maravillosa y que van a estar también acompañados de la energía urbana de Kamikaze Beat Band, una de las bandas también icónicas aquí del estado de Morelos, ahí en este maravilloso lugar. Platícanos qué es lo que vamos a poder vivir esa noche de fusión sonora.
Pues vamos a tocar un repertorio muy muy prendido, ¿no? Porque pues Kamikaze es una banda con mucha energía, ¿no? Uh-huh. Con una música muy energética, y pues ellos van a estar en el primer turno ahí inyectando toda su energía, toda su vitalidad musical, y pues para darle continuidad a esa línea vamos a tocar pues músicas que nosotros tenemos que creo que machan con los estilos y los repertorios de Kamikaze, que son pues músicas, como te decía, basadas en los géneros viejos como el paso doble, pero con sonidos un poco ya del klezmer y del Balkan ahí que se fueron mezclando a lo largo de nuestras experiencias con músicos de klezmer y músicos balcánicos. Y bueno, pues eso es lo que vamos a oír, y los repertorios tradicionales con también de mucha expresión musical y energética, como las chilenas y los sones de aquí de Oaxaca, ¿no? Que seguro van a hacer conexión.
Va a ser una gozadera maravillosa, ¿eh? Es chilena, danzón, paso doble, jazz, la Kamikaze. No, la verdad es que ya estoy más que apuntada. Y también preguntarte, en este paso, por estos 27 años, es muy importante porque han también han pisado escenarios internacionales. ¿Cómo les ha ido?
Pues sí, Pasatono tocamos bastante en el extranjero. Uh-huh. Y pues sobre todo en los Estados Unidos, donde tenemos una conexión muy fuerte con nuestra comunidad migrante. Uh-huh. La comunidad oaxaqueña que reside en los Estados Unidos es muy grande y es muy muy poderosa, y hemos estado como al lado de ellos musicalmente, ¿no? Y pues es muy muy interesante cómo nos reciben y cómo se han dado las cosas. Un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, una cumbia rumba que vamos a tocar mañana ahí en el Teopanzolco, que se llama Sazón. Es una composición de un zapoteco angelino. Nosotros hacemos un como chiste, pero entre chiste y verdad que decimos que la novena región es Oaxaca, California, ¿no? Porque hay ahora hay una generación de músicos de Los Ángeles, pero con raíces zapotecas, mijes, mixtecas, triquis, que ya nacieron allá, pero que su cultura, sus padres, su lengua es son las nativas de aquí, y entonces están produciendo música muy interesante que también vamos a tocar mañana.
Pues ya estamos más que apuntados a esta experiencia sonora que va a conectar raíces, experimentación y mucho movimiento, que no se lo pueden perder. ¿Ya están aquí en Cuernavaca o van a llegar? ¿Por dónde andan?
No, mañana ya andamos como a medio camino, pero mañana ya estamos por ahí.
Ya tenemos listos los taquitos al pastor, el pozole y todo listo para pues recibirlos aquí, así que será una maravilla que vengan de nuevo aquí a Cuernavaca, a esta su casa. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y allá nos vemos. Invitamos a todo el público que nos oye a que te dé cita mañana en el Teopozolco a las 7 de la noche.
A las 7 de la noche vamos a acompañar a Pasatono y vamos a darles mucho amor. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes.
pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El futuro es universal. 102.9.
Organízate con tu comunidad y sean parte del programa Petate de Colores. Si viven en una de las 103 localidades de alta y muy alta marginación, formen un grupo de 5 a 10 personas, reciban un apoyo económico de 50 mil pesos y desarrollen un proyecto comunitario que promueva la paz, el bienestar y buen vivir. Consulta las bases en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y con base en convenios estatales, la Guardia Nacional inició la construcción de 4 nuevos cuarteles en Jantetelco, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Temisco. A finales del primer semestre de 2026, serán un total de 8 ubicados en zonas estratégicas para la tranquilidad de las familias morelenses.
Morelos, la tierra que nos une.
Hay películas que recordamos por una escena y otras que jamás olvidamos por su música. En Cinegrama, Roberto Díaz Guerrero escucha y comparte las grandes bandas sonoras del cine, sus historias, anécdotas y el perfil de los genios que les dieron vida. Todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición los sábados a las 12 del día. A través de las frecuencias de RTV Morelos Radio.
La amistad es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 49 de la mañana y ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, no sin antes trasladarnos vía telefónica desde la virtualidad, por supuesto, hasta la hermana república de la Carolina, a quien saludamos con muchísimo gusto, a todos los vecinos de allá, de esta localidad tan maravillosa, los del mercado de ahí de la Carolina, y a todos, porque ya se suman a estas actividades que van a tener conmemorativas al inicio de la independencia de México. Y para ello saludo con muchísimo gusto a su director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, Mateo Reyes. Mateo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Laura, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio y a todo su equipo.
Pues ya andan los colores verde, blanco y rojo allá hasta la Carolina.
Pues ya bien patrios aquí en el barrio, nos entusiasma muchísimo de verdad poder estar preparando la gran kermés comunitaria de este sábado. No solamente porque vamos a tener una elotiza, gracias a Tianguis Cultural Colibrí, y porque vamos a tener también chinelos al finalizar la actividad, sino porque tenemos toda una plétora de actividades que ustedes podrán participar completamente gratuito. Desde, bueno, la elotiza, hasta agotar elotes, impresión de tatuajes y mini estampa con guayabo errante, vamos a tener juegos tradicionales para toda la familia, de valeros, loterías y memoramas, va a haber un taller de máscaras de maíz, va a haber una obra de teatro, va a haber un conversatorio sobre la importancia del maíz, y bueno, terminamos con este bellísimo espectáculo, Raíces que Danzan, en donde al finalizar en punto de las 2 de la tarde, podremos bailar junto a Chinelo.
Pues qué maravilla, ¿no? Porque se suman a estas actividades con motivo de las Fiestas Patrias 2025, Mujeres de la Independencia, Morelos, Tierra y Libertad, que hace el gobierno de Morelos también con la participación de la Secretaría de Cultura, y que, bueno, el Centro Cultural Los Chocolates, pues se suma a estas actividades tan importantes. Y bueno, yo quiero decirte que yo soy catadora de los elotes, así que ahí me vas a tener desde las 11 de la mañana para comerme la mayoría de los elotes, porque dices que es hasta agotar existencias.
Así es, vengas a probar un cacahuacintle que ahorita está por terminarse la temporada. Algo también bien bonito es que estamos trabajando con la vecindad, porque en realidad somos vecinos, formamos parte de este bello barrio. Las vecinas y los vecinos de la colonia también van a traer algunos productos, van a traer algunos alimentos, van a encontrar ustedes tostadas, van a encontrar ustedes tacos dorados, van a encontrar ustedes un montón de alimentos preparados en las cocinas de este bello barrio que además, déjenme decirles, tienen un sazón que para qué les cuento. No puedo terminar de recomendarles comer en alguna de las fondas, comer en alguno de los negocios de aquí de La Carolina, porque de verdad, la suma de las cocinas de las personas que vienen desde Tlaxcala, Guerrero, Puebla, el Estado de México, etcétera, genera una conjunción bien rica, en donde de verdad cuadra a cuadra tú vas caminando a la hora de la comida y este aroma te golpea con una cosa que te dan ganas de tocar las puertas y preguntar si te invitan a comer. Entonces, nos da mucho gusto que también se estén sumando, por ejemplo, el Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, que se está sumando a la secundaria 12, porque además esto habla de la construcción comunitaria, que no solamente chocolates, sino también ellos desde sus lugares, desde la academia, desde las escuelas, incluso la participación social, el comité, que está también a cargo de algunas actividades por su cuenta, pues habremos de contar con ellos e incluso con la parroquia, que son en este sentido nuestras más importantes alianzas que nos permiten seguir llegando a más personas dentro del barrio y más allá del barrio.
Qué importante, ¿no? Crear, hacer esta comunidad, y somos testigo de ello porque, bueno, cada que vamos al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, pues está esa esencia, ¿no? Esa esencia de comunidad, de los mismos pobladores, de los mismos vecinos, que todos llevan, que todos suman, que todos aportan ese granito de arena y que, bueno, tienen en muy buen sentido al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, porque lo cobijan, porque saben que es su espacio, se adueñan de este espacio tan importante, y a su vez el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates pues alberga ahí todas esas actividades que son pensadas para cada uno de ellos.
Completamente, Lau. Por eso esta gran kermés comunitaria de este sábado 6 es pues histórica de alguna manera, porque después de la pandemia, fíjense, a 3 años de haber comenzado labores después de la pandemia, pues poquito a poquito fuimos recuperando, regenerando este tejido social comunitario del que mucho se habla, hasta que el día de hoy nos es posible generar actividades tan bellas como una elotiza, que se dice fácil una elotiza, pero vaya, comenzamos con la idea de regalar elotes, y ahorita la presencia de una bióloga que nos va a hablar de la importancia del maíz y de su historia vamos a tener. Entonces, de esto se trata la construcción, y es algo muy bello que nos llena el corazón y que esperamos que podamos seguirlo haciendo de aquí hacia adelante, no solamente de la mano de esta colonia, sino también Altavista, San Antón, hacia arriba, que tienen unas historias también increíbles y que forman parte igualmente de nuestro patrimonio.
Pues vamos por todas ellas, a conocer todas estas historias, y hablabas de este conversatorio, importancia agronómica del país, el grano que nos alimenta, así que pues también maravilloso, no se lo pueden perder. Hay un taller de máscaras de maíz y la obra de teatro Los Cuentos del Argonauta. Así que todo muy enfocado a el maíz, a este grano tan maravilloso e icónico.
A este grano tan especial, pues el hombre del maíz, toda la historia de Quetzalcóatl, de toda esta cuestión de Amatlán, ¿no? Que tiene que ver con los mitos fundacionales de varias culturas, la misma domesticación del maíz que se dio en Mesoamérica. Hicimos que el mes patriótico se sintiera desde algo que comemos todos los días, y que creo que a todas las personas nos hace sentir bien mexicanos, y que cuando vamos fuera del país, yo no conozco a alguien que no ande buscando una tortilla por más de 5 cuadras. Es horrible no encontrar tortillas secas fuera del país, no encontrar salsas ricas fuera del país. Entonces, queremos celebrarlo desde uno de los barrios que concentran este tipo de gastronomías, con todas las personas que nos quieran acompañar, y bueno, es completamente gratuito. Entonces, de verdad, reiteramos la más cordial invitación a todas las personas que nos escuchan. Este sábado 6 de septiembre, desde las 11 de la mañana, va a haber también mercadito comunitario, muchísimas artesanías, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Pues vamos a hacer comunidad, vamos a conocer todas estas actividades, a disfrutar de un rico elote y también al último a bailar esta maravillosa, a bailar con los chinelos ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Mateo.
Gracias a ustedes, que tengan muy bonito día.
Hasta luego.
Hasta luego.
A happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide.
Recuerde que el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates se encuentra en Rubén Darío, número 201, esquina Amado Nervo, entre dos Poetas, Colonia La Carolina. El teléfono 777-482-8638. Lo repito, 777-482-8638, por si usted está interesado en alguna actividad que quiera participar en estas actividades en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la independencia de México. No se lo puede perder, recuerde que son totalmente gratuitas. Y ya nos vamos, muchísimas gracias por su preferencia a todos los que se conectaron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Quédese en la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo, pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana. Las mañanas de los sábados, los niños de Morelos escuchan ¿Qué onda, Pepe?